¿Qué tal juega usted al póker? ¿Qué tal juega? Y usted me dirá, ¿y a qué póker? Porque hay varios póker. Bueno, no sé. Yo he jugado al que se jugaba siempre, un descarte, y luego lo que había, pues lo que había, o full, o doble parejas, o pareja, o póker, o repóker, o escaleras, o... Hombre, la verdad es que ahora el póker tengo entendido que se juega con unas cartas en el centro y tú en lugar de cinco tienes tres y puedes combinarlas con las que hay, según me han contado. Pero es verdad que el póker tiene una fascinación a la que le acompaña un teatro. Luego ha cambiado todo eso mucho, ya no es un juego de salón en donde acaban pegándose de tiros, ¿no? No, exige mucha concentración. Desarrollar muy bien la cabeza, tener muy templados los nervios, no sé si saber disimular muy bien, hay muchos que juegan con gafas de sol, y luego, pues no sé, si puedes aplicar las ventajas que te da ese juego a la vida, oye, pues le sacas seguramente un rendimiento, pues juega bien tus cartas en la vida y en los negocios. Claro que eso lo escribe Leo Margetz es la mejor jugadora de póker profesional de nuestro país, o así al menos está considerada. Es una barcelonesa joven que entre otras cosas es máster en dirección de empresas, ¿no? Y, además de, bueno, en fin, licenciada en el Business Studies de Londres. Pero jugadora de póker, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Leo, permíteme el tuteo.
Claro que sí.
Tú eres una mujer joven que llevas jugando a póker desde muy pequeña.
No, para nada. A mí el póker entró en mi vida cuando tenía 25. Y tengo que decir que para el mundo del póker ya no soy tan joven. Soy ya casi tercera generación de lo que se ve en los torneos más populares. Y en general sí. Piensa que es... Yo no lo considero un deporte, pero es una actividad que requiere tanto esfuerzo que acaba quemando a nivel profesional. Y un poco la gente se va retirando, pues igual que un deportista de élite, que a partir de los 35 cuesta.
¿Cuál es el equilibrio entre habilidad y suerte?
Bueno, es innegable que el azar a corto plazo tiene mucha importancia, pero yo siempre intento definirlo como que a la larga no es sostenible ganar intentando ser suertudo, es necesaria la habilidad.
¿Se toman muchas decisiones bajo estrés?
Muchísimas, claro. O sea, es constantemente tomar decisiones, incluso en varios momentos dentro de la misma mano. Tengo que hacerte un apunte. El póker que comentabas, por eso, es con dos cartas en mano, no tres.
Ajá.
Y bueno, hay varias rondas de apuestas.
Y tres en la mesa, ¿no?
Tres en una primera ronda de apuestas, luego otra y luego otra.
Vale. Exacto, con lo cual tú juegas con tus dos cartas y las que hay ahí.
Exacto. Y, por supuesto, las tuyas no las conoce nadie y las de los rivales tampoco.
¿Y te puedes descartar?
No.
No hay descartes.
No hay descartes.
O sea, lo que te dan es lo que te han dado y a partir de ahí tú...
Exacto.
Faroleas, no faroleas, tiras, subes, bajas o dices no voy.
Exacto. Y ahí es donde está la habilidad, en esa toma de decisiones en cada momento en el que puedes optar por apostar, igualar, retirarte, subir...
¿Y cuál es la ventaja de este ante el que tiene 5 en la mano?
Pues es que yo, el que tiene 5 en la mano, como te comentaba, no tengo ni idea. Es que nunca me han gustado los juegos de mesa ni las cartas, pero descubrí este póker y vi que no era un juego de cartas y hice clic.
Claro. Tú tienes que
controlar... Que no era solo un juego de cartas, perdón.
Tienes que controlar mucho hasta las pupilas. Porque el de enfrente, si es listo, puede adivinar si te emocionas o no.
Tú lo has dicho, puede adivinar, obviamente no la mano que tengo, pero sí la fuerza que yo siento respecto a mi mano, cómo me gusta o cómo no me gusta. Entonces, las pupilas no son controlables, es algo casi instintivo que ocurre, pues se dilatan cuando nos gusta algo, se contraen cuando algo nos molesta. Pero sí que hay otras partes del cuerpo controlables. De todas maneras, el lenguaje no verbal, yo siempre lo digo, puede ser un extra, un algo que usar como último recurso cuando el patrón de apuestas no te cuadra, cuando no tiene sentido, digamos, la secuencia que ha llevado a cabo el oponente. No es el factor determinante.
También puedes utilizarlo para despistar al contrario, ¿no?
Claro, tú, si eres bueno y te sientes suficientemente cómodo, puedes puedes falsearlo.
Puedo hacer que me emociono, o puedo hacer ¿sí? que me contraría la carta que me ha tocado.
Exacto. Sutilmente, tienes que saber. Lo más importante es saber el nivel de pensamiento en el que se mueve tu rival, porque al final se trata de que el mensaje llegue. Si estás jugando contra un tipo que simplemente está obcecado con que él tiene una pareja de cuatro, ¿qué más da el teatro que hagas o lo que intentes? O sea, tienes que saber intentar intuir también el nivel de habilidad o, como te decía, en qué nivel de pensamiento se mueve el rival para conseguir crear una historia a su medida, para que él sea capaz de entenderla. Porque si tú haces algo muy elaborado pero el rival no te va a entender, ¿de qué sirve, no? El mensaje no llega. Y esto es igual que en la vida. O sea, al final se trata de que el mensaje llegue.
Claro. ¿A ti te gusta jugar con gafas oscuras?
No. Antes, al principio, me sentía más cómoda y también lo hacía sobre todo para poder observar sin que el otro supiera que le miro. Pero al final creo que incluso intimida más mirar fijamente a la cara, si es necesario. No, juego con gafas de ver porque las necesito.
No. Pero hay mucha gente que juega con gafas oscuras, ¿sí?
Sí, bastante. Sí. También hay un poco de show, pero hay gente que se siente realmente más cómoda y hay gente que, como te decía, también las usa para poder escudriñar al otro.
No. ¿El póker te enseña, por ejemplo, a evaluar el riesgo, a aumentar tu capacidad para evaluación del riesgo?
Sí, sobre todo, mucho. A mí es lo que más me ha ayudado, porque a raíz de jugar y sobre todo de reflexionar y también de escribir el libro, me he dado cuenta de que por naturaleza tenemos mucha aversión al riesgo. Y en el fondo es que es normal, porque el cerebro funciona así, ¿no? Siempre vamos a priorizar evitar un peligro, va a tener más importancia que ir en busca de una recompensa por un tema tan simple como la supervivencia. Pero esta conducta, en el día a día de nuestra vida sin peligros mortales, nos puede llevar a tomar muy malas decisiones. Y el póker te enseña a evaluar la mejor decisión sin estar, digamos, con ese lacra de deshaciéndote de la aversión al riesgo. Entendiendo que una decisión, a pesar de llevar o de involucrar cierto riesgo, puede ser la óptima.
La historia del póker está llena de leyenda, quiero decir, la leyenda del que se lo ha jugado todo, del que lo ha perdido todo, del que a una última mano desesperado se jugó su finca de algodón y la perdió. ¿Responde a la literatura o ahora todavía sigue pasando?
Bueno, yo creo que lo mejor, si alguien piensa eso, es que se acerque a cualquier torneo de póker, nada más lejos de la realidad. La verdad que ese es el mito, el halo, ¿no? Yo también, cuando pensaba en póker antaño, me imaginaba un tío con un whisky en mano, puro en la otra, apostándose las llaves del coche. Y cuando ves el póker de hoy en día, es que no tiene nada que ver. Somos gente universitaria, casi todos muy, muy jóvenes, con un poco pinta frikis, que estamos acostumbrados a estudiar el juego y que pues jugamos en chándal porque se ve más cómodo.
Pero es muy cinematográfico, ¿no? El póker ha sido por excelencia, yo creo que el juego de cartas más, en fin, más enseñado en las películas a lo largo de la historia del cine.
Sí, bueno, porque tiene es lo que te decía, yo también había oído todos los mitos y el halo ese un poco turbio que lo envolvía, pero es que eso es cine.
Lo otro es la vida.
No, yo
es
que seguro que lo fue hace mil años, pero es que ahora el póker de ahora no es así, ya hace bastante tiempo que no es así.
Yo es que en cuestiones de cartas, Leo, soy como de pueblo. O sea, yo soy la brisca, el cinquillo, el número más alto.
Pues y ahí todo eso me funde seguro, porque yo no tengo ni idea.
Ahí en el poblado te gano, claro. Pero te quería preguntar, exactamente, a mí me cuesta trabajo pensar que el póker sea algo tan fascinante, pero veo, por ejemplo, a Piqué, Gerard Piqué, que es un gran jugador de póker, según dicen, y que además gana dinero, pero no lo necesita, no necesita ganar dinero a través del póker. ¿Por qué es tan fascinante? Porque, o sea, una persona como yo, que no tiene ni idea de cómo se juega, ¿qué le contarías de por qué es tan fascinante el póker?
Bueno, a ver, a mí es que el póker me fascina porque es un juego que aprenderte las normas, las reglas, son 10 minutos, pero para dominarlo necesitas toda la vida. Es un juego que requiere características que a veces son contradictorias entre sí y por lo tanto es difícil que se encuentren en la misma persona. Por lo tanto, cuando se dan, pues se crea algo bastante, bastante bonito. Es un juego muy completo. Es un juego en el que tienes que seguir mejorando cada día. O sea, por eso muchos deportistas o algunos ya retirados le dedican tanto tiempo, porque sientes es que estás compitiendo, sobre todo en la modalidad de torneos. Y lo que te decía, requiere sobre todo no relajarte nunca, porque para estar ahí arriba necesitas evolucionar junto al juego, necesitas seguir estudiando, porque, por ejemplo, alguien que lo estuviera petando en el 2015, si no se ha puesto las pilas, ahora ya no es ganador.
Claro, pero quiero decir que cuando se han repartido las cartas, y como tú me dices, no hay descartes, con lo cual, entre las que hay en la mesa y las dos tuyas, bueno, yo puedo tardar 5 minutos en entender qué juego tengo. Pues vale, pues doble pareja. El verdadero juego está en cómo combates tú eso con los demás. Por lo tanto, ¿qué es más aconsejable en el póker? ¿Ser arriesgado o conservador con esa doble pareja?
Depende, claro, es que depende de las cartas. O sea, imagínate, como van saliendo consecutivamente, como te comentaba, primero 3 de golpe y luego, entonces ahí se hace una ronda de apuestas que en la que tú ya puedes decidir, pues eso, si te retiras, si igualas, si subes, lo mismo cuando sale la cuarta y lo mismo cuando sale la quinta. Esas cartas son parte de la historia, entonces, según lo que tú estés representando, sea verdad o no, cada carta afecta a tu historia, entonces no tiene sentido decir es mejor hacer esto o aquello, porque cada carta en cada momento determinado, en cada partida, va a ser distinta y va a influir de una manera diferente a la historia que tú estás contando. Entonces, se trata de saber ayudarte de esos elementos de azar, que son las cartas, que no dependen de ti, y usar tu habilidad para maximizar lo que ganas.
El autoconocimiento, por ejemplo. ¿Por qué hablas del autoconocimiento o de la gestión de la incertidumbre?
Porque en el póker estamos acostumbrados a tomar decisiones con información incompleta. O sea, en el ajedrez, que es un juego de habilidad, por supuesto, nadie lo duda, toda la información está ahí. Pero en ese sentido el póker es mucho más como la vida, porque tú hay una parte clave que son las cartas del rival que desconoces. Y en la vida hay un montón de situaciones que ocurre lo mismo. Tú cuando vas a una negociación no sabes qué intenciones tiene la otra parte. Cuando, cuando intentas renovar el alquiler no sabes qué pretende tu casero. Cuando sales de viaje hay un montón de escenarios distintos en los que, casi todos, en los que actuamos con información incompleta. Y saber gestionar esa incertidumbre que produce no tener el control total de la información es una habilidad que desarrollas jugando a póker, o simplemente entendiendo, que es lo que pretendía también con el libro, entendiendo la mentalidad del jugador de póker profesional. O sea, no hace falta que sepas jugar a póker, simplemente comprendiendo el proceso mental que llevamos a cabo, puedes beneficiarte mucho.
Claro, cuando tú ganaste el campeonato del mundo en Las Vegas...
Bueno, no lo gané, quedé muy bien colocada y fui la última mujer en pie, pero ya me gustaría haberlo ganado.
Ah, yo tenía entendido que habías ganado en el 2009, ¿no?
Sí.
Ajá. Cuando tú, bueno, ir a jugar, me imagino que a las finales de esas, de las series mundiales, pues, en fin, vamos, no, vamos, que a mí no creo que me llamen.
Si tienes $10,000, puedes ir tú solito, no hace falta que te llamen.
¿Y puedo ir ganando algo? Claro, eso es que...
Claro, es que...
A lo mejor me viene la suerte y, hombre, yo conociendo los rudimentos elementales, apuesto un poquito más. ¿Se apuesta en esos campeonatos o no?
Bueno, la modalidad de torneos es muy democrática en el sentido que cada uno paga el coste de inscripción del torneo, que en este caso del campeonato del mundo son $10,000, y todo el mundo recibe la misma cantidad de fichas que dejan en ese momento de tener valor monetario. Son fichas. Uh-huh. Entonces, si se te acaban todas las fichas, adiós. Se trata de ser el que acumula más fichas. Y si te haces con todas las fichas de todo el mundo, pues has ganado.
Claro, buen sistema.
Y empiezas a ganar dinero a partir del momento en el que queda un 15% del total de participantes. Es decir, si han jugado 1,000 personas, pues a partir de 150 empiezan a recuperar la inversión.
Bueno, pues juega bien tus cartas. Si quieren conocer más historias de la mejor jugadora de póker profesional, de Leo Margetz. ¿Margetz o Margetz o Margetz?
Margetz. Pero bueno,
como... No, Leo Margetz.
Perfecto, lo has hecho bien.
Esto es. Lo tienen en este libro, Juega bien tus cartas. Leo, gracias por todo, ha sido muy amable.
A ti, un placer.
Hasta pronto.